Soy el padre Javier Olivera Rabassi y continuamos con un nuevo capítulo acerca de lo que fue ese fenómeno llamado las cruzadas. Y este capítulo lo podremos titular así: ¿es lícito pelear por Cristo? ¿Está bien la violencia armada en servicio de la verdad desarmada? Suele haber entre los cristianos un cierto complejo cuando se oye hablar acerca de la guerra por Cristo, o incluso de dar la sangre por defender la propia fe. Y es que el enemigo de la Iglesia Católica ha venido repitiendo casi hasta el cansancio esto de que el valor supremo es la paz, y que nada podría oponérsele a la paz, sea cual fuere el motivo de la contienda. Se nos dice para esto que Jesucristo, nuestro Señor, es el príncipe de la paz. Y por lo tanto, siempre y en todo lugar y de todos modos, hay que colocar la segunda mejilla, la otra mejilla. Esta proposición ha sido calificada en la historia de la teología como un error en la fe, algunos hablan de hasta de herejía, llamada así, el irenismo. ¿De dónde proviene la palabra irenismo? Bueno, tenemos en español el nombre Irene, porque en griego eirene significa paz. Es decir, esta postura, si uno quisiera resumirla, es la que dice que hay que aguantar siempre a toda costa cualquier tipo de agresión, tanto cuando la agresión es para uno mismo o contra un tercero, y que nunca podría responder uno a la violencia con violencia. Pero esto no ha sido así siempre. Es decir, no siempre se ha pensado así. Es una especie de idea moderna. Y si algo antes estuvo bien, hoy no puede cambiar para estar mal. La Iglesia no nació ayer y el problema de la guerra, puntualmente la violencia armada, ha existido desde la época de Caín y Abel, por lo menos. Y en el ámbito de la teología se denomina con las palabras guerra justa a ese modo de oponer a la malicia del contrario la propia milicia. Contra malicia, milicia, se dice en español. Mucho más cuando se trata de defender el derecho de un tercero. Bien, la Sagrada Escritura, justamente, la Biblia, tiene innumerables testimonios del uso de la violencia de modo ordenado. O sea, no por cualquier cosa, no por lo que sea, uno va a romperle un jarrón por la cabeza al vecino. El mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, en un pasaje que a veces los partidarios del pacifismo a toda costa quieren olvidar, tomó, se lee en el Evangelio de San Juan, en el capítulo segundo, al menos dos veces tomó un par de cuerdas y pacientemente diseñó un látigo con sus manos y expulsó a los mercaderes del templo, recordando aquello de la Escritura que el celo por tu casa me devora. Y los santos padres, de San Ambrosio a San Agustín, los primeros padres de la Iglesia, ya hablaban de esto, de lo que implica en la virtud cardinal de la fortaleza, el hecho de oponer violencia legítima ante una violencia ilegítima. Es decir, todo cristiano, en cuanto tal, debe amar la paz, pero sabrá, como sucede en la vida, que muchas veces la paz es necesario alcanzarla por medio de la fuerza. Los romanos decían antes de Cristo esta frase famosa: si vis pacem para bellum. Es decir, si quieres la paz, prepara la guerra. Porque muchas veces la paz se mantiene a costa de cierta violencia. Es decir, no toda guerra es injusta. Un gran padre de la Iglesia, San Isidoro de Sevilla, decía que a veces las guerras son justas para incluso rechazar al propio enemigo. Se lee en sus etimologías. En estos casos, entonces, la guerra será un recurso honesto. El Papa Nicolás I decía que estando en juego las leyes de Dios o la defensa propia, decía él, la de la patria y de las normas ancestrales, ni siquiera la cuaresma podría suspender o postergar la guerra. ¿Por qué? Porque antiguamente en cuaresma se suspendían las guerras en tiempos cristianos. Es decir, que defender a Dios y a la patria son obligaciones, y obligaciones tan graves para un cristiano que por cumplirlas debe estar incluso dispuesto a armarse, si es necesario, en la milicia llamada temporal, con una conducta, cierto, una conducta tal que no pierda en modo alguno el alma de quien la realiza. Opiniones firmes y unívocas en este sentido, que de un modo reiteran siempre lo que los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, han siempre dicho. Nos encontramos en el tema de las cruzadas, puntualmente en el siglo XII, XI, tiempos ya donde está el alborear de la cristiandad, ese tiempo en que la sociedad entera, no es que hayan sido todos santos, por cierto, pero que la sociedad entera era cristiana. Y en el esplendor del siglo XIII, ese siglo realmente de oro de la Iglesia, sus sabios y sus santos volvieron siempre a reiterar la doctrina de siempre. San Raimundo de Peñafort, por ejemplo, en su Suma de Penitencia, planteaba justamente esto, que es lícito hacer la guerra en tiempos determinados. Enrique de Susa, en su Suma Áurea, Alejandro de Ales, en su De Lege Punitionis, el gran San Buenaventura, franciscano, discípulo de San Francisco, quien comentando el Evangelio de San Lucas va a decir él rotundamente, franciscano, hijo de Francisco, digo, ¿no? Hay causa conveniente de guerra lícita cuando se trata de la tutela de la patria, de la paz o de la fe. Aquí está. Si quiere la paz, prepara la guerra. El mismo santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, trató el tema de la guerra justa profusamente en distintas obras, obras teológicas, filosóficas, justificando, incluso hasta compeliendo, es decir, obligando a una guerra justa, cuando se trata de salvaguardar el derecho de Dios, de la patria, de la familia, de un tercero. Otro tanto se va a encontrar en los tratadistas de las centurias posteriores a la Edad Media, autores de grandes sumas orientadoras, como casi como enciclopedias del cristianismo. Bien. Serían muchos los que uno podría llegar aquí a nombrar, pero recordemos al cardenal Cayetano, a Vitoria, a Martín de Azpilicueta, perdón, Domingo de Soto, Melchor Cano, la Escuela de Salamanca. Es decir, tenemos muchísimos comentadores de la Suma, teólogos. Casi, casi que no hay comentario a la Suma o especialista en teología incluso del Renacimiento, que no plantee esto de la posibilidad de hacer una guerra justa cuando realmente lo es decir, cuando la guerra es justa. Tanto es así que más cerca de nuestros tiempos, los papas del siglo XIX, del siglo XX, también ellos mismos han hablado de la guerra justa. Sin ir más lejos, tenemos más próximo a nosotros el Papa Beato, Pío IX, Pío IX, el Papa que tuvo que pasar por tiempos muy, pero muy complejos, allí por mediados, la segunda mitad, mejor dicho, del siglo XIX. El Papa Pío IX condenó en su famoso Syllabus, una condena de distintos errores contra el catolicismo, condenó, digo, los enunciados pacifistas, y hasta el mismo Benedicto XV, a quien le tocó regir ni más ni menos, ni más ni menos que la tremenda Primera Guerra Mundial, distinguió él mismo entre los horrores de la contienda, la conveniencia de una verdadera paz y la doctrina moral, siempre y cuando justificando ante determinadas condiciones la legítima violencia. Más tarde, Pío XI, quien, como bien se sabe, apoyó y bendijo sin reservas la famosa cruzada española. Los católicos el bando nacional que se levantó contra los rojos, los comunistas, ¿no? Apoyó ni más ni menos que a la guerra civil española en su bando católico. Incluso también apoyó a los cristeros mexicanos, esa tremenda guerra entre 1926 y 1929, que ocurrió en México. También después que con el tiempo se fue para atrás, o mejor dicho, los dejó solos, por cierto, ¿no? Pero es un cantar distinto. Incluso en documentos limpios, emocionantes y aleccionadores, hasta Pío XII nos ha legado quizás entre los pontífices modernos las más elaboradas razones sobre la paz y la guerra, las armas y la justicia, e incluso eso que se conoce, o quizás hoy se desconoce, como el deber cristiano de la lucha, el deber de hacer frente a la iniquidad, a la maldad. Es decir, un cristiano no puede ser pacifista en el sentido de que vale todo, que no pasa nada, ¿no? Sí puede ser y debe ser lo contrario de la inmoralidad en toda guerra, ¿no? Ante una agresión injusta. Pío XII mismo enseñaba que no había que promover el armamentismo, la carrera armamentística, ¿no? Pero siempre ha sido condenable la pusilanimidad y la paz a todo precio. Es decir, para resumir, siempre será moralmente lícito, o incluso en algunas circunstancias hasta obligatorio, rechazar al agresor con la fuerza. Un pueblo amenazado y víctima de una agresión injusta, si quiere pensar y obrar cristianamente, no puede permanecer siempre de modo impávido ante una agresión exterior con una indiferencia pasiva, la indiferencia del budista, ¿no? Del hippie. Si no quiere dejar las manos libres a los criminales, nacionales o internacionales, no le queda otro remedio, ¿no?, que prepararse para el día en que tendrá que defenderse. Pues bien, no podemos dejar de citar tampoco las palabras de Juan Pablo II, el Papa polaco, que si alguien conocía de guerras era justamente él. Vivió casi gran parte de su vida en la guerra, en una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Decía el Papa Juan Pablo II cuando visitó su Polonia natal lo siguiente al recordar la gesta de los polacos, ese pueblo realmente heroico, semper fidel y siempre fiel que ha sido Polonia. Decía Juan Pablo II: ser cristiano quiere decir vigilar, como vigila el soldado durante la guardia. Vigilar significa custodiar un gran bien. Significa percibir agudamente los valores que existen en la vida de cada hombre, por el simple hecho de haber sido creado imagen y semejanza de Dios y haber sido redimido con la sangre de Cristo. Vigilar quiere decir recordar todo esto. No puede permitirse que se pierda nada de lo que es cristiano en la tierra. Más aún, decía el Papa, la lucha es con frecuencia una necesidad moral, un deber. Manifiesta la fuerza del carácter. Puede hacer florecer un heroísmo auténtico, que recordaba él las palabras del libro de Job, ¿no? La vida del hombre en esta tierra es milicia. El hombre tiene que enfrentarse con el mal y luchar por el bien todos los días. El verdadero bien moral no es fácil. Hay que conquistarlo sin cesar en uno mismo, en los demás, en la vida social e internacional. Hasta aquí el Papa Juan Pablo II. Como vemos, el luchar cuando hay que hacerlo, no solamente un derecho en el cristiano, sino en algunos casos hasta un mismo deber. Sobre estos temas, cuando publicamos el librito Que no te la cuenten 1, sobre el tema de las cruzadas y sobre el tema de la Inquisición, recibimos algún tipo de comentarios que quiero leer uno y después hacer una pequeña reflexión. Nos plantearon la siguiente objeción: Padre, para nada de acuerdo con lo que usted dice. No se puede justificar guerras armadas de parte de personas llamadas a la paz y al amor, y demostrarlo para con los demás. Las guerras que sucedieron en el Antiguo Testamento nos sirven para llevarlas a un plano netamente espiritual. no físico. Cuando Jesús vino a este mundo, lo hizo para establecer un nuevo pacto en el cual las acciones, los hechos físicos, ya no tenían el valor como antes. Todo ahora, y en el tiempo de las cruzadas, dice este comentarista, es espiritual. Y eso es algo que la Iglesia Católica parece no querer entender, dice este lector. En el tema de las cruzadas, sigue diciendo él, no creo que sean justificables, ya que Dios, desde la venida de Jesús, nos exhorta, o sea, como si Jesús no fuese Dios, quizás, ¿no? Dios, desde la venida de Jesús, en fin, Jesús es Dios, ¿no? Nos exhorta, dice, a una vida espiritual y que nuestras, entre comillas, pone, guerras, sean en ese plano exclusivamente. Y como ya dije, en la época de las cruzadas, Jesús nace, perdón, Jesús hace rato que había dejado esas reglas en la tierra. Bien, ¿qué decirle a este comentador, a este lector? En primer lugar, respecto a lo planteado, intentamos dar una brevísima respuesta. En primer lugar, como se lee en el actual Catecismo de la Iglesia, número 828, cito, al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles, proponiendo a los santos como modelos e intercesores. Este texto del Catecismo está citando a el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, número 40. Es decir, la Iglesia cuando define con un acto de magisterial que alguien está en el cielo, no solamente declara que alcanzó la salvación practicando las virtudes en un grado heroico, o bien, o porque murió mártir, verdaderamente mártir, por cierto, sino que se lo propone como modelo a seguir, alguien que nos ha marcado el camino para llegar a la vida eterna. Es decir, que un fiel llevando este género de vida podría también alcanzar la salvación. La pregunta es la siguiente, ¿puede alcanzarse la salvación empuñando las armas o bien uno puede alcanzar la condenación eterna empuñando las armas? El padre Alfredo Sáenz, a quien le debemos mucho, en ese hermoso trabajo titulado La caballería, un librito muy precioso, cortito, hace un breve análisis que ahora vamos a resumir para intentar responder a este lector acerca de la guerra, que como tal no puede ser grata a nadie en cuanto tal. Recuerda el padre Sáenz lo que dice San Agustín de que la guerra se hace para lograr la paz. Si vis pacem, para bellum. Si quiere la paz, prepara la guerra. Por lo que repugnante que pueda resultarnos a primera vista, en no pocas circunstancias hace falta, casi por necesidad, hacer la guerra. Y sería tan inhumano ser belicista a toda costa, como por principios, digamos, ¿no? Como también ser pacifista a toda costa, pacifista a ultranza. El mismo doctor de Hipona, San Agustín, va a agregar, cito, no pienses que nadie puede agradar a Dios si milita con armas de guerra. Militar era el santo David. Soldado era aquel centurión. Soldado era Cornelio. Sigue diciendo San Agustín, no se busca la paz para promover la guerra, sino que se guerrea para lograr la paz. Sé pues, dice San Agustín, sé pues pacífico aun cuando pelees, para que venciendo a aquellos contra los cuales luchas, los lleves a la paz. La Iglesia incluso autorizó y mandó a guerrear en guerras justas. Dice San Agustín de vuelta, hay guerra justa cuando se propone castigar la violación del derecho, cuando se trata, por ejemplo, de castigar a un pueblo que se rehúsa a reparar una acción mala o a restituir un bien injustamente adquirido. Otro autor de épocas cristianas, Rábano Mauro, decía que el caso frecuente de una invasión, que siempre, perdón, que en caso frecuente de una invasión, siempre es legítimo repudiarla con la fuerza. El más grande enciclopedista quizás de la Edad Media, que fue Vicente de Beauvoir, En los mismos años en que toda Francia escuchaba o releía los cantares de gesta durante el reino de San Luis IX, San Luis Rey de Francia, desarrolló la doctrina agustiniana que recién leímos, que sigue vigente hasta el día de hoy, por más que algunos no la conozcan. Decía, tres son las condiciones para que una guerra sea justa y lícita. La autoridad del príncipe que ordena la guerra, que la mande no cualquiera, sino que realmente que tenga autoridad. En segundo lugar, que haya una causa justa, es decir, proporcionada. Y por fin, una intención recta, o sea, que yo no haga la guerra para simplemente quitarle un territorio al enemigo. Y agregaba este compilador, por causa justa hay que entender que no se va contra sus hermanos, sino cuando han merecido un castigo por alguna infracción al deber. Y la intención recta consiste en hacer la guerra para evitar el mal, para avanzar el bien. Lo mismo enseñaba Santo Tomás de Aquino, por cierto. Es decir, que la idea de la legitimidad de algunas guerras y la grandeza del soldado cristiano hizo en todo el mundo occidental, entre los siglos por lo menos cuarto, quinto, al décimo, progresos tan pero tan sensibles en cuanto que se vivió en el mundo occidental un horror tremendo de las invasiones, sea de los bárbaros, sea de los musulmanes. No fue extraño entonces que los padres apostólicos, los primeros padres, soñasen con una tierra nueva en la que floreciese la paz del Evangelio, aquella que nuestro Señor vino a traer al mundo realmente. El mismo San Agustín, que él mismo debió vivir en tiempos de guerras, ¿no? Como muchos otros santos, San Agustín vivió toda la época de la invasión de los bárbaros. San Agustín, que había recibido la invasión de los vándalos, decía, ¿qué hay de condenable en la guerra? ¿La muerte de hombres destinados a morir tarde o temprano? Tal reproche, sigue diciendo él, tal reproche en verdad es para uso de los cobardes y no de hombres verdaderamente religiosos. No, lo que es culpable es el deseo de dañar a otros hombres, el amor cruel de la venganza, el espíritu implacable y enemigo de la paz, el salvajismo de la rebelión, la pasión del dominio y del imperio. Importa que tales crímenes sean castigados, y tal es precisamente la causa en base a la cual, por orden de Dios o de alguna legítima autoridad, los buenos se ven obligados a emprender en ocasiones algunas guerras. Hasta aquí San Agustín. Claramente que siempre la guerra es una tremenda desgracia. Pero conviene, ya que es inevitable, justificar a los que la hacen honestamente y por el triunfo del bien. Pascal lo ha expresado con palabras insuperables. Cito, así como es un crimen turbar la paz donde reina la verdad, es también un crimen permanecer en paz cuando la verdad es destruida. Hay pues un tiempo, dice Pascal, en que la paz es justa y un tiempo en que la paz es injusta. Se ha descrito que hay un tiempo de paz y un tiempo de guerra. Es el interés de la verdad el que los discierne. Ahora bien, no toda violencia es mala. Y hay también algún pacifismo que sí lo es. ¿Qué le diríamos a una persona que nos plantea este caso moral? Uno está en la paz de su casa en la noche. Hay un ruido tremendo en la puerta, golpean la puerta, voltean la puerta y entra un grupo de miserables, malhechores a la casa, a robar la casa. Y cuando ven llegando a la casa a una joven de 17, 18 años, que puede ser la hija de cualquiera de nosotros, y la ven y con ojos libidinosos intentan cometer un crimen tremendo como es la violación. ¿Qué voy a decir yo como padre, como madre, como hermano? ¿No? No, no, toda violencia es mala, no puedo hacer nada. Adelante, señores ladrones, pasen, adelante, señores violadores. Gocen de mi hija, gocen de mi hermana, como quieran. Sería estúpido, sería ilógico, sería enfermizo eso. Uno agarraría lo que tuviese a mano, ¿no? Le partiría un palo en la cabeza a ese miserable. es el derecho de un tercero el que está en juego. O a veces el derecho propio, cuando realmente no queda otra. La Iglesia siempre ha distinguido entre el inimicus, es decir, el enemigo a nivel personal, y el hostis, de donde viene la palabra hostigar, hostil, ¿no? Que es el enemigo público. Ante el inimicus, el enemigo personal, el que me ofende a mí en lo personal simplemente, es ahí donde es legítimo y a veces hasta incluso recomendable y virtuoso poner la otra mejilla, el que te golpea una mejilla, pon la otra, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es el enemigo personal. Pero el hostis, el enemigo público, el enemigo de la familia, de la patria o el enemigo de un tercero, no solamente no tiene que ser perdonado no, ni tolerado, sino que, si es posible, tiene que ser combatido. Esta es la doctrina católica de siempre que se nos ha olvidado. El mismo que dijo hace 2000 años, no resistáis al mal, antes bien, el que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda, Mateo 5, también él mismo alabó al centurión romano por su fe sin, entre comillas, discriminarlo, porque era militar y era violento, era centurión. E incluso, era centurión quien se armaba en dificultad, en ciertas circunstancias. Jesús mismo, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, nos dice, cito, el que tenga bolsa que la tome y lo mismo la alforja, y el que no tenga, que venga su mando y compre la espada. ¿Cómo, señor? Otra mejilla, comprar la espada. Asimismo, viendo que su silencio podía causar escándalo, cuando él mismo no se defendía frente al servidor del sumo sacerdote, vamos a recordar todas las noches de Jueves Santo, cuando le golpean una mejilla, se lee en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, Jesús no dijo simplemente aquí está la otra, dijo, si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Y si he hablado mal, dime en qué. Si he hablado mal, declara lo que está mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? No puso la otra mejilla. El que nos había dicho antes poner la otra mejilla. Es decir, cuando incluso la ofensa es personal a mí, pero que quedarme callado puede llegar a causar un escándalo mayor, o puede llegar a causar como que se acepte que lo que dice está mal, incluso ahí uno tiene que oponerse a ese tipo de violencia. Al menos en dos oportunidades, dijimos, usó la violencia justa contra los mercaderes del templo. Antiguamente, termino, la Iglesia no dudaba en canonizar a quienes, habiendo alcanzado las virtudes heroicas, incluso habían empuñado las armas para esto. Bástenos recordar simplemente a San Fernando Rey, a San Luis Rey o a Santa Juana de Arco, hoy que estamos en tiempos donde se quiere exaltar a la mujer. En fin, la historia es magistra vitae, maestra de la vida. Y esas verdades que a veces no se repiten terminan por olvidarse. No toda violencia es mala y muchas veces toda paz a lo que dé lugar es realmente mala. Que no te la cuenten.